La ley de Moisés, la que Jesús había venido no a abolir, sino a perfeccionar, mandaba efectivamente apedrear a las adúlteras. Entre los mandamientos que se señalan en el capítulo 5 del Deuteronomio, se dice escuetamente: no cometerás adulterio. Exactamente lo mismo que se dice en Éxodo 20, 18. Es en Levítico 20, 10 en que se señala el castigo para el adulterio. Cito: si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, será muerto tanto el adúltero como la adúltera. Fin de la cita. Otros muchos pecados sexuales llevaban también la misma sentencia. Con ello se quería señalar la importancia que tiene el matrimonio y lo grave que es la traición de alguien que está comprometido para toda la vida. En una sociedad como la judía de entonces, en la que la mayoría de los matrimonios eran arreglados por los padres, como todavía sigue sucediendo en algunos pueblos, los jóvenes no siempre encontraban el amor de su pareja y era común sufrir la tentación de cometer adulterio. Esto exigía un castigo severo para evitar el total desorden que estamos viendo en este sentido en la sociedad actual. Pero además, la que casi siempre era víctima de tal pecado era la mujer, aunque la ley señalaba claramente que los dos debían morir. Los hombres casi nunca aparecían, y es probable que las mujeres, por miedo o vergüenza, no se atrevieran a delatarlos. De ninguna manera podemos entender que la actitud benévola de Jesús significa que estaba de acuerdo con el adulterio. Todo lo contrario. Él se encargará de señalarlo muy claramente. Pero antes de citar sus palabras, debemos fijarnos en la hipocresía de aquellos escribas y fariseos que le presentaron la adúltera a Jesús, no buscando confirmación de la sentencia, sino tratando de ponerle una trampa para luego acusarlo. Ellos citan la ley, pero simplemente dicen que la misma manda apedrear a las adúlteras, cuando vimos que eran los dos adúlteros los que tenían que ser condenados a muerte. Estaban cometiendo una injusticia. Y eso era lo que Jesús no podía tolerar. Todos ellos, así como todos nosotros, eran y somos pecadores. No podemos convertirnos en jueces y verdugos de los demás. Pero veamos la doctrina de Jesús con respecto al adulterio. En Lucas 16, 18 leemos: todo el que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio, y el que se casa con una repudiada por su marido comete adulterio. Fin de la cita. Con esto está condenando el repudio, que era otra injusticia aceptada por escribas y fariseos, ya que solo al hombre le concedían tal derecho. La mujer nunca podía repudiar al hombre, por malo que fuese. Jesús va incluso más allá y señala que el adulterio puede cometerse también con el pensamiento, como leemos en Mateo 5, 28. Todo el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón. Fin de la cita. La doctrina pues es clara, pero al mismo tiempo todo pecado puede tener perdón. Eso también lo señala Jesús con sus palabras y sus gestos. Es indiscutible que aquella mujer había pecado, pero Jesús no la condena, sino que la perdona. Eso sí, también le dice que no vuelva a pecar. El ideal cristiano del matrimonio exige, en primer lugar, amor. Ningún matrimonio debe ser realizado si los contrayentes no se aman de verdad. Hacerlo sería ir directamente al fracaso, y eso está sucediendo con demasiada frecuencia. Los padres no tienen que inmiscuirse en la decisión de sus hijos con respecto al matrimonio. Otra cosa es aconsejar a los hijos para que hagan una buena elección, pero oponerse es precisamente invitar a los hijos a actuar tercamente incluso para ir a la contraria de sus progenitores, con lo que la elección se haría sin verdadero convencimiento. Muchas parejas, pese a todo, se equivocan, pero al menos no podrán acusar a nadie de que lo hicieron en contra de su voluntad. La misma Iglesia reconoce la posibilidad de la equivocación y permite la reconsideración delante de un tribunal ante el que hay que probar que el tal matrimonio es nulo porque no se reunían los requisitos para que pudiese funcionar. No se puede condenar a una persona a mantener un matrimonio que desde el principio presentó problemas, pero tampoco se puede declarar nulo un matrimonio que funcionaba bien y por culpa de uno de los dos fue llevado al desastre. El verdadero cristiano no concibe el matrimonio que no sea sacramento bendecido por Dios. Su presencia ayudará a los esposos a ir superando las crisis que casi siempre se presentan, pero que son solubles si no se separan del Señor. Para mantenerse unidos, tienen los esposos cristianos que estar también unidos con Jesús. Él asegurará que ambos tengan las gracias necesarias para hacer de su matrimonio algo indisoluble.